Hola amigos de Automundo, muchos seguramente recuerdan el Gran Premio de San Marino de 1994, un gran premio fatídico para la historia de la Fórmula 1, también para el deporte. Fue un fin de semana bastante particular, un fin de semana que comenzó con un grave accidente de Rubens Barrichello el día viernes, después el día sábado el fallecimiento de Roland Ratzenberger y el día domingo la muerte nada más y nada menos que de Ayrton Senna. Uno de los periodistas que estuvo justamente ese fin de semana en Imola fue Felipe Magoff, quien se desempeñaba como enviado de Telefe. En esta entrevista, Felipe nos cuenta cómo fue ese fatídico Gran Premio de San Marino de 1994. Felipe, bueno, la idea es un poco rememorar qué pasó aquel fin de semana del Gran Premio de San Marino de 1994. Imagino que tenés sensaciones vívidas de ese momento que de algún modo cambió la historia de la Fórmula 1.
Sí, a mí me tocó estar en Imola ese fin de semana. Me tocó por dos situaciones. Una, porque en esa época en Telefe con Fernando Tornello nos turnábamos las carreras. Y justo, bueno, por la rotación me tocaba a mí, y segundo porque había pedido yo ir ahí porque estábamos terminando de negociar la vuelta del Gran Premio a la Argentina. Claro. Entonces estábamos en ese fin de semana, inclusive viajó conmigo Federico Gastaldi, que formaba parte del comité para discutir puntos que estábamos dando vueltas, y en realidad fue un fin de semana no solamente nefasto por lo de Ratzenberger y lo de Ayrton, el accidente de Barrichello, sino que a nosotros también, con respecto al proyecto, casi nos hace volcar el proyecto, porque esas dos muertes llevaron a un parálisis total de la Fórmula 1 y prácticamente, bueno, tuvimos que rescatarlo entre mayo y octubre para poder hacer la carrera en el 95, ¿no?
¿El motivo de eso era el tema de la seguridad en los circuitos, justamente?
Y sí, porque nosotros habíamos planteado volver a utilizar el 15, claro, en Buenos Aires. Y justamente el circuito, nosotros en octubre del 93, yo lo había llevado a Ayrton Senna al autódromo en una gira que había hecho con Marlboro por la Argentina a la vuelta de Australia. Y bueno, la idea era revivir el 15 como lo teníamos en la época de los 80. Claro. Y bueno, a partir de ese momento de la muerte de los dos, la FIA me dijo de ninguna manera, no hay nada que puedan hacer para que nosotros le autoricemos el circuito número 15. Lo intentamos, hablamos con Eccleston, pero bueno, era un tema muy, muy, muy sensible en ese momento porque, digamos, la muerte de Ayrton repercutió hasta las fibras más íntimas de todos, ¿no? De toda la categoría, de todas las instituciones, de todo el mundo. Y nadie estaba dispuesto a ponerle el gancho a un circuito como el 15 para poder hacer una carrera ahí. Así que bueno, estuvimos negociando y terminamos con el circuito que acabó. Inclusive, obviamente, teníamos un problema con la bajada del tobogán, que la bajada del tobogán era, no había espacio de escape, claro, porque como es la salida del túnel del otro lado, no había forma de hacerlo más amplio. Y me acuerdo patente que reunidos después en la oficina de Eccleston en Londres una tarde, dibujó lo que nosotros denominamos la S de Senna, que existe hoy, a mano, así con, sí, un lápiz, dijo, mira, vamos a hacer esto, ¿por qué no hacemos una S? Entonces de esta manera hacemos más lento la bajada y logramos que esto funcione. Y bueno, y así fue. Eccleston diseñó la S de Senna, nosotros la construimos y ahí fue la carrera. Se hizo a partir de ahí, pero fue un fin de semana complicado porque estábamos realmente negociando lo de la carrera y eso casi lo hace volcar, esas dos muertes casi lo hacen volcar.
Mira, obviamente cuando uno va a una competencia, sea de la categoría que sea, jamás espera que pase lo peor. Particularmente cuando fueron a San Marino al Gran Premio, ¿vos sentiste algo raro en el ambiente, que después obviamente con lo sucedido te diste cuenta, te llamó algo la atención, o digamos que esa seguidilla de tragedias comenzó y uno se empezó a prestar atención a partir del accidente de Barrichello?
No, digamos, yo viajé como cualquier carrera, normal. Obviamente había sido un año complicado, Ayrton había pasado Williams, el Williams no andaba, los rumores de que el Benetton estaba fuera de reglamento y que estaba todavía utilizando algunos elementos que lo hacían mucho más rápido. Había ese run-run en el aire, pero nada más que eso. Hacía muchos años que no había una muerte en la Fórmula 1, con lo cual, digamos, no pasaba por la cabeza de nadie. Lo que pasa es que después es como que se fue precipitando la situación. El accidente de Rubens el viernes fue un accidente bravo. Tuvo mucha suerte porque el auto despega, pega contra la goma, la barrera de gomas y cae. Y a partir de ahí bueno, obviamente nos tocaba más de cerca, nosotros teníamos mucha relación con Rubén también. Después apareció en el autódromo, hablamos con él, estaba con un pequeño yeso en la muñeca, pero bueno, estaba bien y bueno, eso dio tranquilidad y volvió toda la normalidad. Pero el sábado con la muerte de Ratzenberger realmente no me olvido más, estaba sentado en el Paddock Club, reunido con la gente del Paddock Club, discutiendo los detalles del Paddock Club para la Argentina, con Federico Gastaldi, y cuando vemos que le están haciendo masaje cardíaco a Ratzenberger, ahí ya nos dimos cuenta que se había complicado la tarde. Y de ahí en más fue barranca abajo absolutamente, porque obviamente el humor y la situación de la Fórmula 1 con la muerte de Roland fue complicada el sábado. Y obviamente mucha presión, se hace la carrera, no se hace la carrera, ¿viste? La gente, nadie quería hablar el sábado a la tarde, nadie quería dar declaraciones. Yo todavía me acuerdo, la última vez que lo vi a Ayrton con vida fue el domingo, nosotros empezamos la transmisión como media hora antes, habrá sido en esa hora previa de ir a la grilla, que nos cruzamos entre dos camiones, entre el camión de Williams y todo, y nos saludamos, pero con un saludo frío, no por la frialdad entre nosotros, sino por la situación. Se lo notaba mal, se lo notaba, ¿viste? Él ya había hecho declaraciones, había hablado con el profesor Sid Watkins, que no tenía ganas de correr, y bueno, después sobrevino lo peor, y bueno, ese día fue uno de los días más negros y más largos de mi historia dentro de la Fórmula 1, porque obviamente es. En el accidente, en el momento, y uno recuerda las imágenes, se ve en un momento que la cabeza de Ayrton hace un movimiento dentro del cockpit del auto. Y entonces, bueno, en ese momento pensamos, bueno, ok, tiene un golpe, tiene todo, y después realmente no supimos nada hasta el final. Yo realmente terminé de transmitir la carrera. Me acuerdo que había ido con Osvaldo Batelli, el preparador cordobés de los autos de rally,
Sí.
que me había pedido venir a una carrera de Fórmula 1 y me acompañó. Y nos fuimos al lugar del accidente. Yo todavía tengo las fotos de la frenada, tengo las fotos de cuando le hicieron la traqueotomía, las manchas de sangre en la pista, tengo todo fotografiado que estaba ahí. Y dije, no, me tengo que ir al hospital. Y yo estaba en el hospital en el momento que la manager de Ayrton con el relator de Globo, que estaban ahí, ponen una. Yo logré subir al hospital. Y logré ir al piso donde estaba Ayrton internado. Esto habrá sido 2 horas después de la carrera, una cosa así. Entonces, como estaba la prensa brasileña, yo me colé como sudamericano
Sí.
y logré llegar al piso cuando nos anuncian Galvão Bueno, el relator de la Fórmula 1, ahora me acuerdo. Cuando Galvão y la manager de él nos anuncian que lamentablemente había fallecido. Y tengo inclusive una foto cuando ponen un biombo. Y se llevan el cuerpo de la sala donde estaba en terapia a la morgue del hospital. Y ahí me acuerdo que en esa época, estamos hablando del año 94, no había conectividad, internet, estaba empezando, pero no había WhatsApp, no había teléfono, no había nada. Y bajé desesperado y había unos periodistas franceses y les compré un cassette. Y le alquilé la cámara y me grabé un informe en la puerta del hospital para mandar a la Argentina, porque era el único medio argentino que estaba en el hospital en el momento del anuncio de la muerte de Ayrton. Y después lo mandé satelitalmente de otro camión que le contraté un servicio de satélite y lo mandé a la Argentina. Pero fue un día realmente complicado, mucho dolor. Nosotros teníamos con Fernando una muy buena relación con Ayrton en los últimos años. Cuando había pasado por la Argentina ganando sus campeonatos, lo escondimos uno de sus viajes en Buenos Aires, que fue el famoso viaje que se juntó con Juan Manuel Fangio a comer. Cuando lo fuimos a buscar al aeropuerto, porque la gente nos dijo, mira, viene de ganar el campeonato, queremos que se quede 24 horas en Buenos Aires y lo vamos a buscar mañana. Nos dijo, mire, no quiero hacer nada, yo mañana les doy una entrevista exclusiva a ustedes, pero no quiero nada de prensa, no, quiero descansar. Y ahí lo llamamos a Fangio y organizamos la comida con Fangio, y ahí fue la famosa nota que le robó Enrique Moltoni esa noche porque se enteró por alguien del hotel que estaban
Claro.
comiendo y obviamente, digamos, nosotros, después con Ayrton me dijo, no, no, entiendo la situación, no pasa nada, pero no era algo que él quería,
Claro.
él quería promocionar, él quería juntarse con Juan y nada más que con eso. Y así que el día siguiente hicimos esa nota y después vino el famoso viaje que hizo unos años después, que llegó sin la primera hoja del pasaporte, que Gerard Berger le había arrancado en Australia y llegó a la Argentina en conexión a Brasil, sin la primera página del pasaporte. Así que nada, no, muy, muy, muy gracioso. Pero bueno.
Estabas comentando, Felipe, cómo fue la situación del hospital, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí obviamente vos te pusiste en el rol de periodista, ¿no?
Sí.
¿Vos eras consciente de lo que estabas relatando? ¿Eras consciente de lo que estabas informando? ¿O en ese momento tu rol de periodista dejó de lado justamente toda esa relación por ahí personal que ya tenías con Ayrton justamente para hacer tu desempeño y tu trabajo?
Yo ahí tomé el rol de productor periodista y sabía, me di cuenta que en la medida que iban avanzando los minutos, la situación se estaba complicando. Los rumores ya cuando terminé de transmitir la carrera eran que Ayrton estaba muerto, pero la realidad es que digamos, estaba muerto cerebralmente, no estaba muerto físicamente porque no lo mantuvieron. A ver, una persona que tiene un accidente de ese calibre y que lo atienden, directamente tan rápido,
Sí.
lo mantienen vivo. Pero no, nada más que por eso estaba vivo, nada más que, no, no había ninguna posibilidad, que eso, nada más, pero era muy difícil.
Además, siempre se dice, ¿no?, que el tema en el automovilismo en particular, las muertes nunca suceden en los autódromos, justamente por las cuestiones legales que puede llegar a tener un circuito, ¿no? Era también lo que se comentaba, que ya estaba, que había fallecido ahí, que bueno, después comunicaron el deceso en el hospital de Bolonia.
No, 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 a mí la gente de Ayrton me dijo que lo habían mantenido vivo dentro de terapia hasta que tuvieran tiempo de hablar con la familia, de poder, digamos, de analizar, porque en ese momento, bueno, ok, está en coma, perfecto. Entonces está en un coma farmacológico y bueno, pero que digamos, hay posibilidades, no hay posibilidades. Entonces realmente lo que estaban lo estaban manteniendo vivo en el hospital hasta tanto hicieran un análisis de lo que pasó. Yo ya creo la versión, porque la viví en
Sí.
persona, y me fui del autódromo y hablé con gente del equipo y hablé con todas las cosas, y yo creo que realmente, digamos, lo desconectaron en el hospital por ahí un rato antes de cuando nos avisaron a nosotros, pero no, no, no creo que Ayrton haya muerto mucho tiempo antes de realmente lo que fue. Lo mantuvieron vivo, porque obviamente físicamente el corazón estaría todo funcionando, lo que pasa
Claro.
que estaba cerebralmente, lamentablemente muerto Ayrton.
¿Cómo fue relatar el accidente ese?
Fue bravo porque ya veníamos con lo de Ratzenberger del día anterior y lo de Barrichello el día anterior a ese. Entonces ya era como, wow, otro accidente. Porque aparte,
Además, en la
yo me
largada
equivoco.
también, en la largada también hubo
Sí,
uno.
bueno, hubo el accidente de la largada, que nosotros, ahí sí después nos enteramos que hubo también un fallecido por la rueda de Pedro Lamy que voló por el aire en la largada, pero en ese momento eso no lo sabíamos, porque en ese momento pasó del lado del público y nosotros no nos enteramos. Pero, digamos, ya lo de Rubens, después lo de Ratzenberger, la presión de si se hace o no se hace la carrera, ¿qué hacemos? Y de golpe porrazo el accidente este, y puta, no, 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 no será que terminemos mal también el domingo con esto. Pero bueno, a la medida que íbamos avanzando y que no había información, era claro que las noticias que estaban saliendo del hospital. Aparte, ahí no circulaba nada, no había Instagram,
Nada.
Twitter, nada. O sea, era, dicen que se murió, dicen que no, dicen que está grave, dicen que está bien. Digamos, tuve todas las versiones durante, aparte yo estaba transmitiendo la carrera después del
Sí.
accidente, todo, porque se volvió a largar, todo bien, y estaba totalmente desconectado del mundo, porque no, nadie sabía absolutamente nada. Terminé la transmisión. Me fui al equipo, averigüé en la sala de prensa, todo el mundo que sí, que no, qué sé yo. Bueno, agarré el auto y me fui al hospital. Digo, acá la noticia va a estar en el hospital. Y mi sentido de productor me llevó a ir a recorrer el hospital, a encontrar información. Ya te digo, tengo una foto en el piso del hospital de Bolonia cuando se llevan el cuerpo de Ayrton. Una foto sacada por mí en ese
Sí.
momento y éramos Galván Bueno, la manager de Ayrton, el periodista, el camarógrafo de Globo, yo y creo que nadie más, porque no había forma de, no permitían a nadie más subir, porque a la medida que se iba haciendo más tarde y la prensa llegaba al hotel, al hospital, ya no lo dejaban pasar por la puerta
Claro.
principal del hospital.
Claro.
Así que sí, fue un día bravo y logré mandar ese informe, al día siguiente subirme arriba un avión, llegué el martes a la mañana a Buenos Aires. Me fui a mi casa, me pegué un baño, me cambié y me subí a otro avión y me volví a San Pablo para el entierro. Así que
Felipe, se comentaba en ese momento, más allá de todas las cosas que vos contaste y de la vorágine propia de buscar la noticia y demás, el motivo del accidente, ¿se llegó a especular algo? ¿Se comentaba de por qué
no,
se había
no,
accidentado?
no, 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 no. Ahí obviamente. Después vinieron todos los diarios el lunes,
Sí,
que se
obvio.
rompió la dirección, que se metió una pieza de suspensión en la cabeza, pero digamos, en ese momento la información era nula, absolutamente nula, no había nada. Lo que se había es que había habido un golpe, que se había golpeado, y lo que se asumía es que había golpeado la cabeza y que el golpe en la cabeza había causado su muerte, pero no había información tan fina de ese tipo de
Claro.
cosas, absolutamente nada. Era simplemente un accidente de un fin de semana realmente, creo que uno de los más trágicos de la Fórmula 1, sin
Sí,
lugar a
sin duda,
dudas.
sin duda. Durante esas carreras, ¿cómo lo habías notado a Senna, ¿no? Porque se había ido de McLaren, estaba con la esperanza renovada de competir con Williams, que hasta ese momento era el equipo a batir. ¿Cómo era ese Ayrton Senna que quería reiniciar su carrera deportiva en otro equipo?
Ayrton estaba realmente mal porque el Williams ese había nacido mal. Veníamos de un auto con superioridad suprema del año anterior y del año anterior a ese, cuando Mansell gana el campeonato del 92, que los apabulló. Y el auto del 94 no nació bien, no nació bien. Y aparte Ayrton abandonó las primeras carreras. O sea, fue un arranque totalmente decepcionante de lo que él imaginaba, de lo que podía hacer. Y él lo que más molesto estaba es porque estaba convencido que el Benetton estaba fuera del reglamento. Y yo creo que eso es lo que más lo afectaba porque sabía que estaba peleando en condiciones adversas. Y yo creo que el motivo del accidente también tiene que ver con eso. Estaba peleando con un auto que estaba fuera del reglamento y creo que al día de hoy yo no lo puedo demostrar ni corroborar, pero estoy convencido que sí es así. Y claro, Ayrton estaba tratando de ir más rápido que el auto. Eso fue el motivo del accidente, sin lugar a dudas.
Sin dudas. ¿Qué era lo que se comentaba que no tenía reglamento el Benetton?
Habían eliminado el año anterior el tema de todas las suspensiones activas y de los controles de tracción. Y según lo que decían es que mediante el software el Benetton había logrado saltear esta situación y que todavía seguía manteniendo los controles de tracción en el auto, lo que le permitía doblar más rápido, acelerar más rápido, salir más rápido de las curvas. Pero bueno, los rumores estaban, pero la FIA no lo podía, digamos, no lo podían comprobar. Y Ayrton decía, porque yo he hablado con él en las primeras carreras, y dijo, el auto nuestro no nació bien, pero yo sí sé lo que estoy capaz de hacer y veo lo que hace el Benetton, y obviamente el Benetton hace cosas que yo no podría hacer con este auto, así que.
Volviendo a lo que te ocurrió en el hospital y a esa vivencia, ¿cómo trataron la situación los medios brasileños? ¿Cómo lo notaste vos cuando se comunicó la noticia? ¿Qué hicieron?
Nada, fue una de las peores noticias. Bueno, pues yo creo que a todo el mundo le pasó lo mismo que me pasó a mí y pasó en Brasil. Ayrton era una persona muy querida. Porque aparte Ayrton, por ejemplo, yo lo llevé al autódromo en octubre del 93 para ver la carrera porque nuestro deseo era fuerte que Ayrton corriera en el autódromo de Buenos Aires con la Fórmula 1. Y
Claro.
Ayrton tenía esa aureola, esa magia especial, que era brasilero, pero para los argentinos no era brasilero. Era algo más allá. Entonces, la pasión que sigue habiendo hoy, 30 años después de la muerte de Ayrton, lo demuestra. O sea,
Claro.
no, tenía un carisma y una forma de ser querido por todo el mundo en la Argentina. Entonces, nosotros lo llevamos porque dije, bueno, qué lindo poder organizar una carrera con Ayrton en Buenos Aires. Y bueno, lamentablemente no fue, pero lo de Brasil fue tremendo. Lo de Brasil, yo me acuerdo haber aterrizado en San Pablo, era un llanto. A lo largo y a lo ancho del país, el país estaba parado. Yo llegué un rato más tarde que llegó el cuerpo en ese famoso vuelo de Varig que
Sí.
aterriza ahí a la tarde. Y fue terrible. Nosotros estuvimos en el velorio, en el entierro, en el cementerio. La familia, Prost, Williams, Ron Dennis, Yuya, qué sé yo, ¿no? Stewart,
Sí.
desfiló todo el mundo por ahí, y creo que era muy merecido el respeto porque él se había ganado entre sus colegas, y creo que el más fuerte de la presencia de los Alain Prost, ¿no? De que habían batallado tanto, pero creo que el gesto de Australia en 93 cuando lo invita a subir al podio y se abrazan y todo es como que finalmente volvieron a estar en la misma página y se cortó esa disputa y pudieron salir adelante esa relación, ¿no?
De hecho, creo que en la carrera de San Marino, si mal no recuerdo, también hubo una comunicación radial entre Ayrton y Prost y Senna le decía que lo extrañaba, una cosa así. Me parece que era con la televisión francesa, creo que fue
Sí,
una
no, no. No lo sé, pero yo sí me acuerdo de Australia. Lo de Australia, cuando él se va de McLaren, lo invita a Prost. Ahí y ahí es como que se volvieron a unir, habían estado
sí.
mucho tiempo distanciados por las peleas entre McLaren y Ferrari, y realmente eso fue un lindo gesto. Y lo hablábamos con Ayrton cuando vino a Buenos Aires, y obviamente él se sentía tranquilo con esa decisión. Es como que se había sacado un peso encima, porque no era una persona que le gustaba litigar con nadie y era buena gente. Nosotros, la verdad que hemos ido a la inauguración con Fernando del Kartódromo en San Pablo, hemos hecho muchos viajes juntos, estos viajes que te cuento que pasaba por
Sí.
Buenos Aires ganando los campeonatos. La verdad que todavía Fernando y yo retenemos una lámina firmada por él en su último viaje, que dice a Fernando y a Felipe con mucha estima, Ayrton Senna, campeón del mundo. Y enumera los tres campeonatos y al final del último pone, voy a poner puntos suspensivos porque ya van a venir más. Y ahí todavía lo tenemos y lamentablemente
Ya
no
vos.
vinieron más.
Mirá vos.
Sí.
Creo que el tema de la relación de Senna con los argentinos también me parece, es que viene también por el respeto que Senna le sentía justamente a Fangio. Me parece que lo idolatraba tanto que era que uno lo tomó como un compatriota más a Senna, ¿no?
Bueno, yo te voy a contar el llamado este que te menciono cuando
Sí.
él llegó a la Argentina en el 91, cuando ganó el campeonato. En el 91 fue, en el 91 o el 90, no me acuerdo. Le pide hablar con Fangio, entonces lo llamamos del teléfono celular a Juan Manuel y le dice, Juan Manuel, hice justo lo que usted me indicó y somos campeones.
Mirá.
Ese respeto
Claro.
de Ayrton a Juan era una cosa. Y ese abrazo de Ayrton en el podio con Juan cuando le entrega el premio, creo que son dos momentos icónicos de la relación de dos campeones del mundo único para los dos países. Porque todo el mundo recuerda el abrazo de Juan con Ayrton en el podio de Brasil y estamos hablando de ocho campeonatos del mundo ahí metidos en ese abrazo, ¿no? Pero tenía un respeto enorme por Juan, tenía un respeto enorme por el Lole Reutemann también, y obviamente conocía bien la historia argentina, le tocó batallar con Víctor Rosso en la época de la Fórmula Ford 2000, con Quique Mancilla en la Fórmula 3, con Quique se agarraron a las trompadas casi una vez también, así que tienen mucha historia con los argentinos. Pero era realmente nada, una persona, nosotros siempre destaco la tensión que tuvo para con nosotros, siempre fue excelente, digamos, fuimos el único medio invitado a la inauguración del cartódromo. Nada, fue las notas exclusivas que nos dio tanto en Argentina cuando vino a su conferencia de prensa, cuando estuvo con Juan, no sé, tengo enorme cantidad de recuerdos con él, y nos divertíamos muchos en los viajes también, porque en esa época obviamente terminaba Australia y tomábamos el vuelo transpolar para venir, inclusive me acuerdo un día en el, no me acuerdo si fue en 89, 90, 91. Hace escala, vamos de Adelaida a Auckland. Y hacemos escala en Auckland para tomar el vuelo que irá de Auckland a la Argentina con aerolíneas. Y él estaba con la novia y estábamos esperando ahí, charlando en la sala antes de ir para embarcar. Y le digo, bueno, voy al baño un minuto, te dejo mi portafolio. Sí, no hay problema. Estaban los dos charlando, fui al baño, volví. Y entonces justo llaman a embarcar. Entonces agarro el portafolio eso de pilotos
Sí.
cuadrados, que yo llevaba muchos en esa época, todo eran papel, así que
Sí,
cargábamos kilos de papel en
imagínate.
la carrera. Y entonces levanto el portafolio y digo, pucha, que está, lo sentí pesado. Y Ayrton me mira con cara de nada, me dice, ¿pasa algo? No, 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 nada. Empecé caminando, 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 y yo sentía que pesaba una tonelada. Digo, esto no pesaba tanto así. Y entonces, en un momento dado, hay un banco, no sé, paro, y Héctor me dice, ¿qué pasa? No, 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 nada. Abro la tapa del portafolio, y el guacho este me había metido la tapa de esos tachos de basura grandes de los aeropuertos, me lo
Sí.
había metido adentro con los papeles. Y digo, ¿y esto? No, quería ver tu cara cuando pasara por la máquina de rayos X, a ver qué les ibas a decir, por qué te llevaba la tapa al tacho de basura. Digo, pero bueno, ay, si me meten en cana por llevarme la tapa a un tacho de basura. Está muerto de risa con la anécdota y bueno, es una de las tantas anécdotas
Qué
que
lindo.
es. Sí, pero bueno, lo bueno que en mi historia lo pude disfrutar, igual que Fernando. Siempre, lo vuelvo a repetir, tuvo mucho respeto para con nosotros y nosotros para con él, así que es una linda historia de uno de los grandes de la Fórmula 1.
Felipe, ¿y cómo fue la Fórmula 1 que vos viviste después de ese primero de mayo, las siguientes carreras durante ese año 94 en particular?
Bueno, yo a Mónaco después no fui, que obviamente fue la carrera siguiente, donde, bueno, fueron puros homenajes. Y después la Fórmula 1, ese año hubo más accidentes, ninguno fatal, pero fue un año complicado para la Fórmula 1. Fue un año complicado porque las dos muertes esas, no me acuerdo, pero creo que la muerte anterior a lo de Ratzenberger y Ayrton fue la de Paletti en Canadá del 82. Creo que no había
Claro,
visto
puede
muerte
ser.
antes. Entonces habían sido muchos años, 12 años que no había habido un accidente fatal. Y el accidente fatal, digamos, sin menospreciarlo, viste, había sido un piloto en un Osella de
Sí.
categoría más baja, lo mismo que Roland Ratzenberger, que obviamente la muerte de todos, pero me refiero que lo que pasa es que lo de Ayrton fue un golpe. Ayrton era uno de esos pilotos que creo que nadie imaginó en la Fórmula 1 que se podía morir en un accidente.
Claro.
Y eso creo que marcó la historia posterior la marcó mucho más.
Si Senna hubiese estado vivo y hubiese salido ileso de ese accidente, ¿cómo pensás que hubiese sido la vida de él? ¿Qué pensás que hubiese hecho Senna?
Yo creo que hubiese ganado el campeonato del 94, porque obviamente a Damon Hill se lo robó Schumacher con esa maniobra, digamos, en Adelaida chocándolo después de haber chocado con la pared. Si no, hubiese sido Damon campeón, y si Damon estaba ahí a ser campeón, Ayrton tenía muchas más posibilidades con el auto que habían desarrollado posterior a Imola para ser campeón. Eso ya lo hubiese dado un cuarto campeonato y yo estoy seguro que hubiese pasado por Ferrari antes de. Hubiese hecho la gran Lewis Hamilton.
Claro.
Paso por Ferrari antes de irme y después no sé si hubiesen quedado en cuatro títulos, cinco títulos, pero pero sin lugar a dudas, a ver, uno mira los récords en esa época,
Sí.
poles, victorias y todo, era, iba rumbo a hacer lo que ha hecho Lewis Hamilton y Max Verstappen más recientemente en la historia de la Fórmula 1, ¿no? Seguramente hubiese pasado por Ferrari porque él le tenía ganas de ir a Ferrari, como todos los pilotos tienen ganas de ir a Ferrari.
Bueno, de hecho, Montezemolo en su momento dijo que habían tenido una charla, ¿no? Como para llegar a un
Sí,
acuerdo.
sí, sí. Sí. Lo que pasa es que cuando ellos querían que fuera Ferrari, Prost firmó un contrato que si él iba no podía ir a Ayrton.
Claro.
Entonces, ahí se quedó afuera.
Claro,
Y
claro.
fíjate vos las cosas, que si él hubiese ido a Ferrari, lo más probable es que no hubiese ido a Williams y
Sí,
bueno, pero
sí.
bueno, esto, todo hipotético, todo
Tal cual, tal
hipotético.
cual. Bueno, la última para terminar, Felipe, si lo tuvieses ahora enfrente a Ayrton Senna, ¿qué cosa le dirías que no le dijiste?
¿Qué le diría? ¿Qué sé yo? Es difícil cuando alguien se va así por un accidente. A ver, yo tampoco era amigo de Ayrton, no voy a jactarme de que éramos amigos, pero sí teníamos dentro de lo que era el contexto de nuestro trabajo una muy buena relación y como viajábamos y estábamos mucho tiempo también fuera de la carrera, teníamos una relación que lo hacía un poco más cercana que la frialdad del autódromo.
Sí.
Y esa en esa época no era la frialdad de ahora, que tenés que hablar con Checo Pérez de 9 a 9 y 10, y 9 y 10 Checo Pérez se para y se va. O sea, era, no te digo que la época del LOL en el 80, pero era un poco más light. Pero, no sé, yo la verdad que no se me ocurre nada en especial porque creo que disfruté de los campeonatos y disfruté de esas pequeñas cosas que me dio la vida de poder disfrutar, como el encuentro con Juan, como el abrazo con Juan, como las cosas que me hablaba de la Argentina. A ver, Ayrton Senna ya era 3 veces campeón del mundo cuando vino a la Argentina en octubre del 93 y yo le pedí, digo, déjame que te lleve el autódromo, que te quiero mostrar lo que estamos haciendo. Y el tipo tuvo la grandeza de subirse a mi Renault 9, manejado por mí, llevarlo al autódromo, tomarse media hora, 40 minutos para recorrer el 15, a ver todas las cosas. Y eso creo que lo pinta de cuerpo entero. No tenía ninguna obligación de hacer ese tipo de cosas. Entonces yo por eso destaco las cosas graciosas, como la que te conté recién en el
Sí.
aeropuerto, como el abrazo con Juan, como venir al autódromo, o como, no sé, cuando llegó a la Argentina sin pasaporte y lo tuve que hacer pasar por la aduana para que se fuera a Brasil sin documento, porque no tenía un documento.
Bueno, Felipe, muchísimas gracias por el tiempo.
No, de nada, Diego. Te mando un abrazo grande y esperemos que todos sigamos recordándolo muchos años más al gran Ayrton Senna.